Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Marcos 8, 1 a 23. ¿Julián, ahora? Voy a orar primero, ¿eh?
Sí, Señor, te queremos dedicar este tiempo, ponerte en el centro de nuestras preocupaciones, Señor, y pensar contigo por un rato. Alumbrado por tu palabra, por tu espíritu, Señor, queremos crecer y pensar contigo. Bendícenos, Señor, junto bajo tu vista, tu bendición, tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar con cada uno que está aquí. Bendícenos, Señor, por favor. Amén.
Amén.
Bien fuerte.
Amén.
Marcos 8:1. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿pero cómo se les puede dar de comer en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedarse satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región del Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera algunas señales milagrosas que probaran que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y, volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000 hombres, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: todavía no entienden.
Aquí tenemos este pasaje ¿Está bien su pasaje? ¿Está bien el pasaje?
Este pasaje que nos habla de la multiplicación de los panes y un milagro como Jesús tenía costumbre de hacerlo para mostrar con poder que Él era el Hijo de Dios y Dios respondía a sus oraciones. Y aquí vemos este milagro, estos panes multiplicados. Un punto interesante en este pasaje es que no es Él quien multiplica los panes. Le da a los discípulos y se multiplica en la mano de ellos. Ellos reparten y a la medida que reparten, se multiplican los panes. Eso es algo adelantador para nosotros. Somos discípulos y no es que Dios hace todas las cosas. Nosotros entramos en la acción y Él hace multiplicar en nuestras manos. Somos responsables de obedecer en lo que nos fue pedido. ¿Vale? Con la fe que tiene, toma este pan. Ellos no tenían la fe, pero Dios le dio en orden. Toma este pan y va. Y obedecen. Y en la obediencia se hace el milagro de sus manos. Es un principio a la pasadita que nos puede servir a todos. Pero lo que me interesa mucho es lo que pasa después. Lo que pasa cuando están en la barca de nuevo. Y aquí en la barca hay esa situación a donde tienen solamente un pan. Solamente un pan y están aquí sin comer. Y Jesús le está hablando de otra cosa. Le dice que tenga cuidado de la levadura, de los fariseos y de Herodes. Y ellos no captan lo que Jesús está diciendo. No entienden lo que está diciendo Jesús. Y están hablando dentro de ellos. Aquí en castellano la traducción está media rara. Porque en el griego que estudié esta tarde, dicen cada uno reflexionaba dentro de él. Estaban así, en círculo cerrado, pensando, ¿qué está diciendo Jesús? Él está hablando porque no tenemos pan. Y Jesús le dice, ¿cómo no tienen todavía entendimiento, inteligencia? ¿No han visto? ¿No han escuchado? ¿Tienen oreja y no escuchan? Y la palabra que Jesús usa por inteligencia no es la misma que se está usado antes para hablar dentro de sí. Hablar dentro de sí es dialogue, algo así, dialogue isomai. Dialogar, una palabra castellano, un diálogo. Estoy hablando horizontalmente aquí. Dentro de mí estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Limitado a lo que soy. Limitado a lo que tengo dentro de los sesos. Pero Jesús le dice, no tienen todavía inteligencia. Y la palabra inteligencia usada aquí, que es diferente, que es noeo, nos viene de una otra palabra que nos habla de juntar. No es hacer lo que puedo con lo que tengo, es juntar elementos para llegar a una conclusión, entendimiento. No fueron capaces hasta ahora en su camino de entrar en una capacidad de juzgar con lo que han visto. No crecieron, todavía son niños, solamente limitados a un juego de niño. No tienen capacidad para recibir diferentes datos y diferentes partes y funcionar. Es divertido porque estaba pensando ayer en la noche este mensaje y me caí en un artículo técnico sobre computación a donde los ingenieros de ahora se dieron cuenta que no sirve ahora computadores potentes. Hasta ahora se vendían los computadores superpotentes a cada uno en cada casa. Y se dan cuenta que ahora no puede funcionar así. Ahora están esperando en la nube. Todo lo computador tiene que estar conectado en la nube. Bueno, internet es eso para empezar. Ahora le da a un joven un computador sin internet, está perdido. ¿Qué hago? Dando vuelta en sí mismo. Es lo que tengo. Pero si hay internet, si hay capacidad afuera, tengo datos, enciclopedias, tengo todo lo que necesito.
Pero explica lo que es la nube, pues.
La nube es una capacidad agregada a lo que tengo, a donde hay memoria, potencia. Todo se hace allá y yo tengo solamente el resultado. Lo que soy no importa. Mi teléfono puede conectarse a la nube y hacer andar el programa más potente del mundo. Y el aparato no es el problema. El problema es la nube. Y para nosotros cristianos es igual. Podemos ser lo que somos. El más inteligente, en la humilde, en capacidad de análisis, de pensamiento, en la tierra. No es eso que le importa. Con el Señor no es eso que importa. Importa ser renovado. Renovado en nuestra inteligencia. Renovado en nuestra capacidad. Ser iluminado. No como los discípulos que andaban en redondo, reflexionando en sí mismo, sin ser capaz de pescar lo que venía de arriba, de recibir lo que Jesús había dicho, de agregar a su capacidad lo que Dios era. Hay un versículo muy lindo, hay tantos, pero en Romanos 12, es el más conocido acerca de ese tema, Romanos 12, 1 a 3. Que nos habla del mismo tema.
Que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Aquí tenemos el mismo principio. Ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, lo que es un culto razonable. Acércanse a Dios. Usted no son nada sin el Dios vivo. Ofrécense como soporte a la inteligencia de Dios para ser renovado. Ser renovado en su inteligencia. ¿Para qué? Para conocer. Para ser capaz de conocer. Conoce la voluntad de Dios.
Buena, agradable.
Buena, agradable y perfecta. Para tener una capacidad para conocer la voluntad de Dios, hay que ser renovado. Muchos cristianos aquí leen al revés. Dicen: se ha eliminado vuestro entendimiento y caminan como tontos. No, hay tantos cristianos que no reflexionan. Aquí es renovado. Vuestro entendimiento es parte del proceso. Lo que somos es el soporte a donde el Espíritu de Dios viene para de aquí conduciendo en más altos lugares, para que seamos capaces de entender, de caminar, de comprender. Así que no negamos lo que somos. La palabra inteligencia que Jesús usó antes era juntar. Juntar lo que soy con lo que Dios es. Y con eso se hace un cristiano. No solamente espiritualidad, contestando, repitiendo como loro versículos y predicaciones y frase toda hecha. Y eso no es un cristiano, eso es un loro. A un loro se le podría aprender gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, ¿no? Y lo va a repetir a cada rato. ¿Y yo será glorificado? No. Se puede aprenderle un plan de salvación completo, seguro. No va a cambiar a nadie. Lo importante es esta química divina, lo que Dios es, su espíritu encarnado en nosotros. Nosotros humanos caminando con la vida renovada. Y es muy lindo lo que dice después. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que él que debe tener. Más bien, que piensa con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo tengo que verme a mí mismo? según una medida humana, evaluándome tonto, inteligente, súper bueno, dotado o no, o según la medida de fe que Dios me ha dado. La medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Y aquí dice a cada uno. Cada uno tiene un don, una medida perfecta, adaptada al llamado en el cual está, el llamado que está llamado a experimentar en la tierra. Este papel que Dios nos ha dado a cada uno, a don Ricardo, a su esposa, a cada uno de los cristianos, llamado para glorificar a Dios, cada llamado es único. Y no sirve compararme. Oiga, yo veí el otro día a este evangelista, cada vez que habla, abre la boca y se convierte en gente así, y el gallo es súper feliz, y se la cree a lo mejor. Y otros simplemente están una vez llamado a orar, y esta oración cambia el mundo, cambia un país. No podemos medir las cosas según la vista humana. No podemos pensar en las cosas de Dios según el pensamiento humano. Lo que empieza este versículo de Romanos dice, el versículo 2, no se conforméis a este mundo, más bien transformaos. Este mundo piensa de cierta manera, en éxito, en números, en logros, en medida humana. Y nosotros tenemos que pensar de otra manera. La humildad es algo que Dios nos da cuando entendemos que solo no podemos. La humildad no es pensar mucho de mí, no es pensar menos de mí, es pensar en mí con Dios. Lo que soy es lo que soy en Dios. Lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hace día a día en mi vida, eso es lo importante. Yo no quiero evaluar mi capacidad de cómo ver un computador superpotente, pero si no se le pone el cable de internet y no se le pone la luz, no pasa nada. Tantas veces nos medimos a la cáscara vacía, el aspecto externo, lo que se puede producir como brillo en una conversación mundana. Este gallo muy capo. Estudiado, formado, capacitado, qué bien. Y eso sirve del mundo y se necesita, está bien. Pero más allá de estas cosas terrenales, hay una profundidad tremenda que Dios nos da. Y Pablo está orando por nosotros. Es lindo en Efesios. No tengo este versículo. Efesios 1:17-19. Estarán orando en la misma dirección.
Efesios cuánto es?
1:17.
Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza.
Y eso quería terminar por este versículo, porque aquí nos habla de ser renovados en nuestra inteligencia, ser iluminados los ojos de nuestra mente, para que sepamos cuál es la esperanza que tenemos, cuál es la herencia que tenemos. Y es tan importante para nosotros, para tener una paz en la circunstancia que estamos ahora, donde don Ricardo está pasando momentos difíciles, donde no sabemos a dónde va a ir, si es para arriba o para el cielo, o si es para quedarse con nosotros para glorificar los años más. Y la paz que nos da un espíritu renovado como él tiene, para ver la esperanza, ver la herencia que tenemos, ver las promesas, y que estas cosas se cumplen por el poder de su fuerza, no por nuestras capacidades. Es tan importante que seamos renovados. Es cierto que hemos vivido momentos difíciles, tristes, todos hemos llorado, todos hemos orado, todos hemos esperado. Pero es tan importante de tener una visión que sea una visión celestial de la situación. Una visión que Dios nos da, renovando nuestra manera de pensar, que es normalmente horizontal. Los médicos ven datos, y los libros que hicieron ustedes recolectando todos esos datos, para los médicos son súper útiles. Y ven esas cosas, evoluciones, curvas, esas cosas. Pero ellos no ven el parámetro de Dios. No ven la capacidad de Dios de sanar. No ven la capacidad de Dios de dar la paz. No ven la capacidad de Dios de aliviar dolores. No ven la capacidad de Dios de sostener vida como Él lo hace. Porque en su mano está la vida. Él en su mano tiene la llave de la vida y la muerte. Y nadie se la puede sacar. Él es el único, es el dueño de todas las cosas. Y tenemos que pensar de esta manera, con el parámetro de Dios, no solamente con lo aprendido en la palabra, pero el parámetro de Dios que alimenta mi mente día a día para pensar con Él. Para saber, tengo que ponerme de rodilla y realmente orar, porque yo sé que hay una promesa que Dios me da en mi cabeza de sanación, y yo voy a realmente ir en esa dirección. O tengo la paz que Dios está haciendo todo lo necesario, su divina voluntad, como dice don Ricardo. Entonces estoy descansando. O yo sé simplemente que es un momento a donde tenemos que estar solidario y hablar y animarse entre nosotros. Y hablarnos la verdad. Todas esas actitudes tienen que ser espirituales, renovadas, para ser capaz de pasar a través de esos momentos. No somos solamente algo horizontal que se da vuelta en sí mismo. Pensamiento aprendido y capacidades neuronal. Hay mucho más que eso en las promesas de la vida nueva. Mucho más que eso. Es lo que estamos viviendo, ¿no, Ricardo?
¿No? ¿Cómo? Viviendo en carne propia.
En carne propia. Cosa milagrosa.
Sí.
¿Qué momento? Lo que no debería ser, está. Y hemos visto un milagro. Y ahora vamos a tener ese con los discípulos. Y mañana entra en pánico nosotros. Si hay un problema, Dios nos va a decir, oiga, ¿no vieron los panes? ¿No estaban aquí domingo? ¿No saben de qué soy capaz? Y si yo digo eso o eso, es porque yo lo digo. No se preocupen, no se turban sus corazones. Yo soy el dueño. Lo han visto con sus ojos. Ahora, no reflexionen en sí mismos, reflexionen conmigo. Sean capaces de recibir y de juntar las cosas. Y desde una visión con más altura. Y recibir mi pensamiento. Y aprender la experiencia con él. Y de tener un pensamiento nuevo, renovado. Lo que ustedes son, las experiencias y lo que yo estoy diciendo. Y así se funciona con el Señor. Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.